En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y treinta y dos minutos de la tarde. 12:33, estaba pensando una hora menos. 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Es el momento de terminar con el tráfico de seres humanos, que supone una grave forma de esclavitud y una llaga vergonzosa de la humanidad. Es el centro del mensaje que el Papa Francisco ha enviado a la 17ª Conferencia contra el Tráfico de Personas, que se ha celebrado en Viena, Austria. El mensaje, que fue leído por el subsecretario de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, Michael Czerny, aboga por actuar con determinación para acabar con uno de los más vergonzosos fenómenos que desfigura el rostro de la humanidad moderna, como es la trata de personas. Es chocante y vergonzoso descubrir que el tráfico de personas ocurre en todos los países y que representa uno de los más provechosos negocios del planeta. Se trata, dice el mensaje, de una forma de esclavitud, de un crimen contra la humanidad, una grave violación de los derechos humanos, una llaga atroz que debe ser condenada aún más cuando involucra a los niños. El Papa exhorta a los representantes de las naciones participantes en la conferencia a hacer todo lo posible para acrecentar la conciencia sobre esta plaga y coordinar mejor los esfuerzos legales y sociales para salvar a millones de niños y adultos. Por su parte, el padre Czerny subrayó la preocupación por los esfuerzos hasta ahora insuficientes para contrastar un fenómeno terrible como el del tráfico de seres humanos, y señaló tres puntos para ello: prevenir el tráfico, proteger a las víctimas y perseguir a los criminales. La base de todo está en la urgencia de poner en el centro a la persona humana con su valor inestimable. Recordó las numerosas intervenciones de Francisco a favor de los niños, víctimas de esta nueva esclavitud, e instó a la necesidad de una fuerte colaboración entre todos: instituciones, organizaciones religiosas, medios de comunicación, para realizar acciones efectivas contra el tráfico de seres humanos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a nuestro invitado de hoy.
Pues primero fue Perú y ahora Colombia. La madrugada del sábado pasado, las lluvias torrenciales desbordaron los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulatos y ocasionaron, como todos sabemos, un aluvión de agua, barro, piedra, y llevó una riada gigantesca que se llevó por delante todo lo que encontró. Esto ocurría en el departamento de Putumayo, que está al sur de Colombia, y afectaba principalmente a la capital del departamento, que es Mocoa. Un desastre natural que ha vuelto a sembrar de muerte, de tragedia y de dolor todo infinito a los colombianos. Más de 300 muertos, otros tantos heridos, centenares de desaparecidos y miles de personas que lo han perdido todo, no solo a los seres queridos, a los familiares, sino también todo lo que tenían. La respuesta rapidísima de las autoridades competentes, con el presidente de Colombia a la cabeza, la Cruz Roja, la ACNUR y, por supuesto, Cáritas Colombia, están liderando la ayuda a los damnificados. Un equipo de expertos en emergencias de Cáritas Colombia se desplazó a la zona para coordinar esta ayuda, y de todo eso queremos hablar con Monseñor Fabio Henao, que es director de Cáritas Colombia, al que tuvimos oportunidad de saludar en España hace unos años y que ahora es nuestro interlocutor. Buenos días, Monseñor.
Sí, buenos días para ustedes.
Lamento saludarle en estas circunstancias. Me hubiera gustado que hubiera sido aquí en Madrid, por ejemplo, y con otro motivo, pero en fin, el caso es que podamos hablar y que nos cuente cuáles son las últimas noticias que tiene usted de la situación en Mocoa.
Bueno, la situación ha ido evolucionando en el sentido de que no ha vuelto a haber lluvias en estos días en la región, y por lo tanto tenemos ya un registro importante de personas que habían fallecido y que fueron recuperadas. Ya fueron sepultadas, muchas de ellas antier y ayer, hay todavía búsqueda de cadáveres, pero el hecho de que hubiera bajado el nivel de las aguas ha permitido recuperar los cuerpos. Lo que nos quedan ahora es una cantidad enorme de familias destrozadas que perdieron una parte de sus seres queridos. Hablamos de 300 familias las afectadas en esos 17 barrios que fueron inundados. Entonces, hay muchos huérfanos, hay personas mayores abandonadas y hay una cantidad enorme de necesidades de parte del conjunto de la población. Lo que estamos mirando entonces es necesidades de tipo psicosocial y necesidades básicas todavía sin resolverse en una parte importante, como decía, de los afectados.
Ya. Leímos en España que había un proceso de identificación de cadáveres que era necesario para poderlos enterrar y que era urgente para evitar posibles epidemias. ¿Esto está resuelto?
Eso está en curso. Se ha hecho una identificación de una gran parte de estos cuerpos. La gente en realidad pues no tuvo oportunidad de hacer, digamos, un funeral como hubieran querido, si hicieron funerales colectivos, pero en el cementerio que es donde se instaló esta morgue, pues los cuerpos eran directamente sepultados después de ser identificados por los familiares. La tarea se sigue todavía porque siguen apareciendo cuerpos, pero ya en menores cantidades. Hay un problema así que se presenta con la descomposición de los cuerpos en el lecho del río, pues claro que ha habido contaminación para estas poblaciones y las que están en la parte más baja de la ribera del río.
Ya, o sea que agua y alimentos y medidas sanitarias, claro, es lo primero que han identificado sus expertos como necesidades urgentes.
Sí, esas son las necesidades más urgentes. Se está tratando de resolver eso también con temas, como usted decía, médicos, entonces tapabocas y kits básicos de higiene que son muy importantes en un caso de estos.
Hay dos tipos de respuestas, obviamente. Uno, el que debe dar, evidentemente, el gobierno, los gobiernos, los diferentes estamentos de las autoridades colombianas, y otro, el que debemos dar la comunidad internacional. En este sentido, ¿cuál es la respuesta?
Hay una respuesta que se viene dando ya desde las agencias de la red Cáritas, que se ha hecho presente desde el comienzo. Allí tenemos entonces un equipo humano trabajando y de forma muy coordinada con la Unidad de Gestión del Riesgo, que es un organismo gubernamental nacional. Ha sido lento el proceso del acople, de la coordinación, pues que allí no existe una estructura fuerte en este departamento, pues, una presencia institucional relativamente débil, es lo que hemos encontrado, pero la comunidad internacional está muy centrada, y entre ellos los Cáritas, en tratar de dar respuesta inmediata sobre todo a temas de salud donde la red hospitalaria es muy débil y garantizar que la población en el mediano plazo tenga acceso a alimento y vestuario, ese tipo de necesidades.
Bueno, teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre ustedes y Cáritas Española, para ser miembro del grupo de trabajo para Colombia de Cáritas Internacionales, ¿cuáles son estos primeros pasos que están dando conjuntamente o qué han pedido ustedes a Cáritas Española, monseñor Henao?
Bueno, se dice primero, como decía, la identificación de necesidades. Allí ha habido un equipo toda esta semana en este trabajo, ayudando a entregar los elementos que han llegado, que son muchísimas cosas, pero también en un proceso de identificación de las necesidades más importantes. Luego se está estructurando la propuesta, que ya está muy avanzada y se va a entregar entre el día de hoy y el día lunes. Sabemos que ya ha habido una propuesta inicial muy básica con respecto a las primeras necesidades, pero estamos presentando algo para el mediano plazo. Eso es lo que tenemos en este momento.
Claro, porque ¿cuánto tiempo estiman ustedes que puede ser necesario para recuperar medianamente las vidas y la rutina diaria de estas familias que lo han perdido todo?
Medianamente pensamos que por lo menos un año. Esto es un proceso que va a tardar un tiempo relativamente largo, que fue muy grande, pero digamos en el primer año tenemos que trabajar muy intensamente en tratar de lograr la estabilidad y, como decía, el tema psicosocial va a jugar un papel muy importante allí, había cuenta de la magnitud del sufrimiento que ha habido.
Hemos leído también, monseñor Henao, que se ha producido algo pues que puede resultar, bueno, o cuando menos curioso, que es que el movimiento de la guerrilla de las FARC, bueno, ya sabemos todo el proceso de la firma de los acuerdos de paz, pero que hay algunos campamentos allí cerca, se han ofrecido incluso para ayudar a la reconstrucción.
Sí, porque ellos tenían mucha presencia en ese territorio, un territorio, digamos, fuertemente dominado por ellos, en no la capital como tal, pero sí en las zonas rurales. En ese sentido, por eso allí hay una presencia actualmente de ellos, y bueno, es posible que puedan prestar algún tipo de colaboración. Eso habrá que definirlo en el plan que se haga, porque allí está haciendo falta, digamos, para el próximo periodo, la fase de reconstrucción, de muchísimo apoyo de todas las personas que están en el territorio.
Ajá. Monseñor Henao, supongo que lo que esperan de nosotros, de nuestra aportación, es aquello que es lo más fácil de transportar, que es dinero, porque con el dinero se puede ir a las zonas limítrofes para conseguir todo aquello de lo que ahora mismo carecen, ¿no?
Sí, y también porque se activa la economía de la región. Ese es un factor muy importante. Y es que hay que no solamente reconstruir la vida de la gente, su rutina normal, sino que hay que reactivar la vida económica de la región. Y eso se logra solamente si las ayudas llegan de manera que se adquieran allí los elementos, por lo menos los más importantes. Claro. Hay que apostar como a varios niveles, porque la gente pues perdió todo, pero también es una zona con muchos niveles de pobreza. Inclusive no hay un índice de pobreza claro de esta región por el estado del abandono en que está. Entonces es también el momento para ayudar a reactivar ese factor económico que es sustancial para normalizar la vida de la región.
Ajá. Es decir, que ahora les quedan por delante a Cáritas Colombia y a usted como director y a todo su equipo un trabajo importante, ¿no?
Sí. Queda una labor muy importante. Vamos a mantener allí el equipo nacional, pero también hay que fortalecer el equipo regional y local. Entonces estamos identificando la forma de hacer un fortalecimiento y brindar un apoyo que se mantenga a lo largo del tiempo, comenzando pues desde esta fase, pero que no sea una cosa transitoria, sino una presencia más estable y duradera.
Muchísimas gracias, monseñor Fabio Henao. Cuente usted con el apoyo de todos los españoles con toda seguridad. Y muchas gracias también por atendernos hasta ahora tan temprana para usted. Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias. Muy amable.
Buenos días. Pues gracias a monseñor Fabio Henao y gracias a ti, María Eugenia, que nos has puesto un poco al momento actual de esa situación tan difícil, ¿verdad?
Es que estas cosas, es verdad que las vemos y las vemos en tiempo real y claro, parece que las vivimos simultáneamente, pero lo que son las fuerzas de la naturaleza desatadas,
es impresionante.
Somos impotentes completamente.
Desde luego. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Dígame.
Es mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Esta Semana Santa se esperan más de 10 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante los días de Semana Santa. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A partir de hoy viernes, muchos hacen sus maletas para pasar sus vacaciones de Semana Santa haciendo turismo en playas o montaña. Pero sigue habiendo miles y miles de personas que aprovechan estos días para vivir la Semana Santa de su pueblo o la de algunos de los lugares donde la Semana Santa se vive de manera particular por la belleza de sus procesiones y la intensidad espiritual de estos días. Hablamos de la religiosidad popular que durante los días de la Semana Santa alcanza su máximo esplendor. Javier Fresno Campos es el delegado para la religiosidad popular de la diócesis de Zamora, que hoy nos acompaña. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, ¿cuáles son las tareas de un delegado para la religiosidad popular?
Bueno, la religiosidad popular es un mundo muy amplio, ¿no? No solamente es la Semana Santa. Aquí, de hecho, en Zamora hay un delegado específico para el tema de las cofradías y la Semana Santa. Prácticamente yo diría es todo el año y un porcentaje muy amplio de lo que es la vida sacerdotal. Ahora, como bien dices, en esta época tiene una significación social y personal muy muy especial, ¿no? Cuando se acerca la Semana Santa, claro que sí.
En Zamora los desfiles procesionales tienen características muy especiales. ¿Cómo vive el pueblo zamorano estos días?
Yo creo que las características especiales, sobre todo, vienen dadas de que una población relativamente pequeña, ¿no?, como Zamora, y que además quiere mantener su identidad folclórica, etnográfica, pero también religiosa, como un peso específico y algo que es una seña de identidad para el pueblo, pues eso le hace que la Semana Santa adquiera un protagonismo muy grande, ¿no?, de todo el conjunto de la sociedad zamorana. Entonces, la forma en que se vive esta, la tradición nos dice que es una Semana Santa austera, una Semana Santa recogida, pero aparte de eso, yo creo que también es una Semana Santa terriblemente visual, escénica, en el fondo es un gran espectáculo, ¿no? Y con una combinación de todo lo que es la liturgia y la Semana Santa y las procesiones en la calle, donde pesa mucho lo tradicional, donde pesa mucho la historia, y una forma de verse, en definitiva, ser zamorano significa posicionarse ante la Semana Santa de una manera inequívoca, ¿no? Eso va con la raza.
Ya. ¿Existen, como en otros lugares, las llamadas estaciones de penitencia?
Se llaman de otra manera, porque el término estación de penitencia es un término más andaluz, si quieres, o más, si quieres, realmente sevillano, por lo menos en origen. Pero aquí realmente el origen prácticamente es el mismo, es decir, cada cofradía aisladamente acude, en principio sí, antiguamente era la catedral, ahora cada una tiene un recorrido diferente, y sin embargo la catedral de Zamora tiene un peso muy importante dentro de la Semana Santa. La mayoría o buen número de las procesiones acuden a ella, quizá no entran porque físicamente es imposible o casi imposible, pero sí que acuden a ella. Y sí, en definitiva es toda procesión parte de un templo y va hacia otro, pero luego hay un camino de regreso, ¿no? Eso es, en ese sentido, es común con el concepto de estación de penitencia que se utiliza más en el sur.
¿Cuál es el contenido de la revista Barandales?
Es una exaltación de la Semana Santa local, entonces es un contenido siempre que va entre lo histórico, lo folclórico, las emociones vividas. Ten en cuenta que la religiosidad popular es un mundo donde la emoción, la estética, acompañan de una manera muy importante el proceso de fe. Todo hecho de fe hay emoción y estética, pero en el ámbito de la religiosidad popular más, ¿no? Todo eso, acompañado de la presencia de las instituciones locales y tal, pues va tejiendo una revista, la revista Barandales, como bien dices, que es el santo y seña de la Semana Santa zamorana.
Ahí siempre que desde lejos, parece que la más famosa de todas las procesiones es la llamada de las capas pardas, ¿no?
Las capas pardas, efectivamente. He sido capellán durante una serie de años y ahora sigo siendo miembro honorario de ella. Es una cofradía no muy antigua y, sin embargo, que también reivindica aspectos raciales como es la indumentaria, la capa. Es un elemento de los pastores de determinada zona de la provincia.
Pero que viene de un pueblo de Zamora que se llama Aliste, ¿no?
Aliste es una comarca.
Ah, una comarca.
No es un pueblo. Sí, y también de la zona transfronteriza, de la zona portuguesa,
sí, Fernando,
que está
claro.
Al lado, ¿no? Es efectivamente, es una capa tradicional. Hay varias formas de capas, no es solo una. Hay una que es más la del pastor, otra es más la capa de honra, esta capa de fiesta para las bodas, para los domingos y tal. Todas ellas se combinan a la hora de crear una cofradía que, como te decía, no tiene demasiados años y, sin embargo, conserva muy bien las esencias de la identidad zamorana, ¿no?
Ya.
Pero bueno, alrededor de todo el elemento de la capa, que es muy importante, luego está lo que es la vivencia de la cofradía, el Cristo de la Amparo, paro, todo lo que la rodea, que también tiene un peso muy importante, no solo es la capa, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y bueno, ya esta misma noche ya hay una primera procesión, ¿no?
Efectivamente, la cofradía del Espíritu Santo sale esta noche. Ayer ya hubo un traslado, yo que tuve que acercarme, porque yo soy párroco de pueblo, pero tuve que acercarme a Zamora, porque ya estaban las calles y la expectación a flor de piel para ver el traslado del Nazareno de San Frontis. Hoy es el Cristo del Espíritu Santo, una cofradía tampoco excesivamente antigua, que tiene un molde escénico, de carácter monacal, medieval. Fue una serie de cofradías que se crearon en un momento determinado en Zamora con esa estética, y la verdad es que, bueno, no voy a decir que sea un aperitivo de la Semana Santa, ni mucho menos, es pura, plena ya Semana Santa.
Semana Santa, claro.
Sí, sí, sí.
Se dice que en los últimos años la religiosidad popular ha aumentado considerablemente. ¿Estamos ante una revitalización de las tradiciones populares?
Eso fue en determinada época, ¿no? Los años 80, 90, ¿no? En este momento, bueno, se mantiene. Yo creo que es...
Simplemente se mantiene.
Yo es que creo que la religiosidad popular, que como te decía, no solamente es las procesiones de Semana Santa, ¿no? Es decir, la religiosidad popular es un campo mucho más amplio. Los entierros, al fin y al cabo, son religiosidad popular. En buena parte,
claro,
los
claro.
También lo son. Hay mucha, el 90% de la tarea de un cura casi es religiosidad popular. Bueno, pues eso... Yo creo que no solamente debe ser uno vivir de los fenómenos sociales o de las circunstancias demográficas, sino también que hay que cuidarlo activamente, ¿no? Yo creo que en ese sentido se echa de menos una toma de conciencia general de la jerarquía, los pastores, llámalo como quieras, ¿no? Para cuidar mucho más activamente. Hay experiencias muy interesantes de cuidado de la Semana Santa en todos los aspectos.
Pero,
¿no?
Javier, ¿se puede aprovechar esta circunstancia para intentar que la gente descubra la importancia vital de la fe, ¿no?
Claro, y de hecho lo descubre. Y es que casi diría, a ese nivel casi no hay ni que aprovecharlo, es que eso se vive naturalmente. Es decir, lo que vive un cofrade debajo del capuchón o del capirote, eso es inequívoco. Otra cosa es luego cómo lo interprete, ¿no? Igual que lo que vive un peregrino que está haciendo el Camino de Santiago, o lo que vive alguien que acude al santuario de Fátima este año, que tenemos el centenario. Esas son experiencias abundantes y que eso no hay que contárselas a nadie porque las vive él. Otra cosa es como luego se interprete, se acompañe y se ayude, ¿no? Ahora, claro que se puede iluminar, y claro que la Iglesia tiene que tener una acción de iluminar y de acompañar esos procesos, evidentemente. Y ahí nunca es suficiente lo que sea. Siempre hay que hacer más esfuerzo.
¿Puede sustituir las procesiones a la celebración litúrgica de los santos misterios?
No. Hombre, decir no, hay que tener en cuenta que cuando surgen, buena parte es porque sí había necesidad de sustituirlos, porque eran la liturgia estaba muy alejada tanto en los horarios como en la comprensibilidad, etcétera. Es decir, buena parte del auge, no todo, pero buena parte del auge de las procesiones y del origen de las procesiones es ese, que la liturgia era manifiestamente insuficiente para el pueblo, ¿no? Ahora, hoy evidentemente no, claro, tenemos una liturgia plenamente accesible, ¿no? Y ojo, una liturgia que también nace, como el propio director general de liturgia reconoce, nace de la religiosidad popular. La celebración que tenemos hoy día, el Viernes Santo en la Iglesia, su origen es religiosidad popular, ¿eh? O sea,
sí.
Que no son campos tan separados como a veces se nos quiere plantear, ¿no?
Muy bien.
No puede sustituir, tiene que haber una conexión y una vida que las enlace.
Claro. Pues Javier Fresno Campos, delegado para la religiosidad popular de la diócesis de Zamora, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo. Y que todo vaya muy bien.
Esperemos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana o felices vacaciones. Buenas tardes.